este jueves Vivir la Música con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde en Ripollet Radio y en internet ripolletradio.cat. Vivir la música, las historias de la historia con las anécdotas y los argumentos de la zarzuela. Este jueves de 7 a 8 de la tarde.
Aquí estoy.
Pues aquí estoy porque he venido. Buenas tardes. Hoy es jueves 16 de noviembre de 2017. La radio La Carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripolletradio.cat. Nuestra emisora está en el 91.3 de la FM y el teléfono es el 93-594-2164. Este programa se repite el domingo a las 7 de la tarde. A las vías técnicas está Jordi Puy y os habla Ángel Esteve Ruiz. Hoy voy a hacer un pequeño recuerdo. Como locutor y director de este programa de Vivir la Música en Ripollet Radio y como hijo de Abanilla, me invitaron en la citada población murciana a presentar el concierto de verano de la Unión Musical Santa Cruz con una selección de la mejor zarzuela dedicada a nuestro pueblo, a Abanilla, y como homenaje a la agrupación musical abanillense, la banda donde tocaba mi padre y en la que salí yo dando mis primeros pasos con el clarinete en 1961. El concierto fue el 1 de julio de este 2017 y dirigido por don Francisco José Blanco Corbalán. En él actuó el tenor Diego Pedro Plazas Queterer, que tendremos hoy en directo vía teléfono. En la cena que hubo posterior al concierto estuvimos hablando del mundo de la zarzuela y otros temas. La conversación fue amena y con el condumio en la mesa ni les cuento. Le hablé al tenor Plazas Queterer sobre hacerle una entrevista en la radio y buscando fechas fijamos este 16 de noviembre. Así es que durante el programa hablaremos con él en directo. Para empezar, recordando aquel concierto del 1 de julio, nos vamos a una obra que precisamente hoy, 16 de noviembre, cumple 121 años. El estreno fue en el Teatro Eslava de Madrid el año 1896. Pura coincidencia este 16 de noviembre, pero es que el concierto comenzó con el preludio de esta zarzuela. Lo escuchamos interpretado en esta ocasión por la Gran Orquesta Sinfónica dirigida por el santanderino de Castro Urdiales, Ataulfo Argenta. Después de este preludio os contaré una historia breve de cómo nació los anuncios por megafonía en el pueblo donde nacía ya, en Abanilla. Ahora el preludio, el tambor de granaderos. Quédense con los redobles iniciales.
Thank you.
Pues han escuchado el preludio del tambor de Granaderos, que repito, hoy cumple, hoy es mayor de edad, 21 años, pero 121 años cumple hoy. ¿Recuerdan los redobles iniciales del preludio? Pues ahora os contaré brevemente la historia de los altavoces de Habanilla para dar pregones y que los oyeran para que se oigan en todo el pueblo, porque siguen funcionando los altavoces. Sé que este programa de Ripollet Radio se escucha allá, lo escuchan algunos allá en Habanilla, y se lo voy a explicar qué es lo que pasó con esto. Resulta que allá, a principios de los años 60, el pueblo se había quedado sin pregonero. Ese pregonero, Simón, que iba por las calles con la trompetilla pregonando mercancías y asuntos municipales. La idea de los altavoces partió de la vendimia francesa. En Cofulens, un pueblecito cerca de Carcassonne, habían unos habanilleros vendimiados, entre los que se encontraban mi padre y mi hermano Gabriel. Por los altavoces pregonaban cosas del ayuntamiento, que si los menores no podían vendimiar, etcétera, cosa que mi hermano, como era menor, pues le daba un canguero. Pero bueno, como el dueño de las viñas era el amo de todo, allí no pasaba nada. El caso es que una vez en Habanilla, mi padre, que era muy amigo del alcalde don Pedro Rivera, le contó lo de solucionar la falta del pregonero con lo de los altavoces en el pueblo de la vendimia, y el alcalde cogió la idea, y así se hizo y se sigue haciendo. Los primeros pregones los daba el conseje del ayuntamiento, Juan Jesús, ya saben ustedes, los de allí, padre de Rosita, y como a don Pedro, el alcalde, le encantaba el tambor de Granaderos, pues eso, ponía al principio de la pieza antes de cada pregón. Y esta es la historia. Volvemos a recordar el concierto del 1 de julio en Habanilla, mientras nos vamos a poner en contacto dentro de un momento con el tenor. Escucharemos una pieza que sonó. Fue el inmortal canto a Murcia de La Parranda. Aunque es una romanza de barítono, la cantó el tenor Diego Pedro Plazas Queterer, que será quien la entone ahora, dirigido por Francisco José Blanco Corbalán, que es además el director de la Unión Musical Santa Cruz de Habanilla. La versión que sonará está grabada en la Plaza de la Catedral de Murcia, acompañado por el Orfeón Murciano Fernández Caballero y su orquesta sinfónica, y la grabación es en directo. Para poneros en situación, os contaré que nos vamos a la huerta murciana. Aurora es una joven cortejada por Miguel, un alfarero que trabaja como ella en el taller de Manuel, que también va tras la muchacha. Aurora rechaza al dueño y es despedido junto a Miguel por salir en defensa de la joven. Aurora, con un pasado turbio, decide marcharse del pueblo. Don Cuco, con artimañas, le convence para que se quede. Aparece con la rondalla para dar una serenata a Aurora. Es casi al final del primer acto de los tres que tiene la obra cuando Miguel entona el conocido e inmortal canto a Murcia. Pero antes de empezar, él recita unos versos de despedida de los que entresaco el fragmento final. Tierra que me diste el ser, como al que aún destierro parte, quizás para no volver, quiero cantar esta noche mi canción de despedida, como el adiós de un amigo que quiere reír y llora. Huertanos, cantemos juntos a la huerta labradora.
Segura, cuando ríe una huertana, resplandece de hermosura toda la vega murciana, y en las ramas del naranjo brotan flores a su paso. Huertanica de mi afán, tú eres pura y eres casta como el azar.
Huerta de segura, cuando ríe una huertana, es
la fe que ha dejado.
vieja que siempre frutos y flores das. Murcia, la que cubierta en todo tiempo de flores da. Murcia, son tus mujeres, gana de tu alma. Murcia, qué hermosa eres, tu vuelta no tiene igual.
Pues ahí teníamos el canto a Murcia del granadino Francisco Alonso López y letra del madrileño Luis Fernández Ardavín. Cuando se cantó en Abanilla fue con la Unión Musical Santa Cruz y de coro hicieron los padres y madres de los alumnos. Bueno, yo también estuve, me metí en el coro. Un gran recuerdo fue aquello. Y aquí tenemos desde tierras murcianas al tenor que acaban de escuchar, a don Diego Pedro Plazas Queterer, tenor Espinto. Buenas tardes.
Ángel, y a todos los oyentes de la emisora amiga.
Buenas tardes. Diego Pedro Plazas Queterer es cartagenero en adopción y madrileño de nacimiento. Estudió en Cartagena y Madrid, alumno de doña Montserrat Caballé, en el Auditorio Nacional de Madrid, entre otros profesores. Cuenta con un gran bagaje artístico, actuaciones en zarzuelas como Marina, Gigantes y Cabezudos, Los Gavilanes, La Tabernera del Puerto, El Huésped del Sevillano, La Verbena de la Paloma, La Alegría de la Huerta, El Cantar del Arriero, La del Soto del Parral, Catiusca, Alma de Dios, Luisa Fernanda, sin fin. Tiene en su repertorio también grandes áreas de ópera, de autores como Puccini, Verdi, Donizetti.
Sí, sí, verdaderamente, bueno, de todos los cantantes, vamos a ver, empezamos cantando en el conservatorio casi siempre, por lo que nos enseñan, pues, Lied, oratorio, ópera. Pero realmente luego la vida profesional te pone en otro rumbo, ¿no? Y le da pues ese ya al matiz de que coge cada uno. Pero bueno, yo elegí la zarzuela, que tampoco hay que menospreciarla, puesto que existe una gran dificultad en interpretarla, primero por la combinación del canto y la escena teatral, y también por la forma de escritura musical. Es una muy expresiva en su partitura, muy cambiante. Además, todo en castellano. El castellano, a la diferencia del italiano, que utiliza mucho la I, que es muy sonora, el castellano es muy oclusivo, muy oclusivo, ¿no? Utiliza mucho la A, la O, son vocales muy fuertes, ¿no? Y es complicado siempre porque exige mucho de las voces. La voz es un instrumento intangible. Tenemos que aprender a colocar todas las notas del canto sobre una línea imaginaria, ¿no? Digamos.
Claro, las notas y el cuerpo.
Y el cuerpo. Todo lo que es. Yo, por ejemplo, utilizo una técnica que se llama la máscara, uh-huh. que utiliza mucho la resonancia en los resonadores, lo que son, digamos, en las cavidades, aparte de bucofaringias, en la nariz, en los senos de las nasales y tal. Es, digamos, una elevación, una colocación elevada, pero el tenor Espinto utiliza más una colocación más baja, más fuerte, más oclusiva, más cargado en el pecho, digamos, ¿no?
Sí, sí, pero tiene notas altas, altas y vamos, como el si, el do, sí, el do, sí. E incluso el re sobre agudo.
O sea, también,
más,
claro,
allá,
sí, es
más
una
allá,
manera más explosiva.
Más digamos, allá del do de pecho.
Sí, el do de pecho también, claro, si no, no sería tenor.
Sí,
es,
sí.
Es una forma de canto más explosiva, ¿no? Es lo que se llama, digamos, que lo que la mesa di voce, que llaman los cantantes, ¿no? El poder alargar una nota en varios matices, de piano a fuerte, de lo que decía Kraus de una manera sublime. Pues esto, los despintos, nos es muy difícil hacerlo, porque lanzamos, digamos, la fuerza, digamos, lanzamos la nota en plan fuerte. Entonces yo intento combatir eso, yo intento fusionar las dos técnicas para no perder ni la expresión, sí, ni la voz, porque luego casi todos los despintos tienen problemas de nódulos y tal por esa, precisamente por esa explosión,
un tenor espinto era Enrico Caruso,
ha espinto a lo largo de la historia.
Espinto, me hablabas,
Enrico Caruso, pero sí,
Diego, Espinto, me hablabas de que fue Montserrat Caballé, te dijo algo de espanto. ¿Cómo fue aquello?
Un tenor de espanto, ¿no? Me explicó lo que era, explicarlo ahí, es lo que es el tenor espinto, ¿no? Digamos. Uh-huh. El tenor espinto viene cuando cambiaron la afinación realmente de las orquestas. Los tenores cantaban todas las orquestas y afinaba el la sobre entre 435 y 440 hercios, pero cada localidad, cada sitio afinaba de una manera, ya había, esto es un desbarajuste. Entonces, claro, hacia principios de siglo ya empezaron a apuntar a coger el 440 hercios como unificación de la afinación, y se empezaron a dar cuenta que las orquestas de las grandes orquestas románticas de la época, pues necesitaban tenores que salieran, se proyectara por encima de la orquesta, porque si no quedaban totalmente apagados. Y entonces necesitaban tenores de mucho empuje, que en italiano spinto, empujar, ¿no? De ahí viene lo de un tenor de espanto, que dice la gente, ¿no? Que asuste.
Sí. En Habanilla coincidimos en el concierto de verano de la Unión Musical Santa Cruz, del 1 de julio. Usted, sí, como tenor, yo como presentador del acto, fue entrañable.
Sí, la verdad es que fue maravilloso. Además, fue un placer y un honor poder estar allí. Cuando mi amigo Curro, Francisco Cordalán, me dijo que lo que quería hacer, y su ilusión, que la conozco yo, por acercar la música tanto a jóvenes como a mayores, como a todo el tipo de público, y que quería un concierto que formara ilusión, ¿no? Y entonces dije, pues esta es la mía, yo voy contigo a donde quieras, y la verdad es que lo hice muy a gusto.
Porque su amigo Curro, que es Francisco José Blanco Corbalán, es también el director de la Unión Musical Santa Cruz de Habanilla.
Efectivamente, una persona maravillosa. Yo realmente, bueno, yo con el que tenía buena amistad, y tengo buena amistad, es con su padre, porque realmente Curro es mucho más joven que yo. El padre es un gran pianista y hemos coincidido varias veces. Pero yo siempre he seguido la carrera de Curro desde que empezó en el conservatorio, y luego pues con otros profesores y otros directores que ha estado estudiando. Y la verdad es que cuando tuve la oportunidad de que él me dijo, oye, vente conmigo que quiero hacer esto, que quiero, pues enseguida me apunté, y desde entonces pues he hecho muchas cosas con él, y siempre muy, muy a gusto. Porque es un tío que te deja cantar, no es un director de los que son matemáticos, ¿no? Uh-huh. La partitura no es toda matemática, también hay que dejar crear un poco al artista, ¿no?
Y tanto. Él,
dentro de un orden, te deja esa forma de artista, y entonces, pues claro, la compenetración es bestial, es muy bueno.
¿Y qué le hizo a usted dedicarse a la música?
Bueno, primero, a mí llámame de tú,
vale,
que creo,
sí, sí, vale,
que confianza. Pues, bueno, es lo que uno mama desde pequeñito. Mi abuela era pianista acompañante, mi tío abuelo era barítono, mi padre también hizo sus pinitos como barítono también, bueno, fue poeta galardonado, hizo zarzuelas y tal. Y en mi casa siempre se ha escuchado música, siempre, de todo. De hecho, hay una prima de mi abuela que era Conchita Velázquez, que es una soprano, una mezzo soprano de principios de siglo, que estando en Milán fue una de las profesoras, uno de los profesores que le abrió las puertas de la Scala de Milán al gran Alfredo Kraus. Él mismo lo dijo en una de sus entrevistas, dándole las gracias a Conchita Velázquez de Murcia, que fue la que le abrió las puertas de la Scala. Y esa era prima de mi abuela. En mi casa siempre se ha escuchado música.
Bueno, en Cartagena hay una buena...
En Cartagena es increíble lo que se ha hecho en Cartagena. Cartagena,
Zarzuela, sí.
Ciudad minera y ciudad con muchísimo dinero, en la principios de siglo, a finales del 18, a principios del 20, se movía muchísimo dinero y muchísima cultura. y venían compañeros de zarzuela del resto de España a estrenar allí para ver si realmente funcionaba en Cartagena, podía funcionar en el resto de España. O sea que eran pioneros en muchos sitios de esto, y muchas compañías de zarzuela se han formado en Cartagena con los mismos cartageneros, con el mismo pueblo, que luego han llegado a proyección nacional.
Pero allí ya tienen, ¿no? En Cartagena tienen una buena compañía y un buen grupo que hacen zarzuela.
Sí, tienen la suerte de que uno de los que está empujando más la zarzuela allí es el maestro Torres, que es, José Torres Acosta, que fue director fue maestro concertador del Real casi durante 25 años y aparte estuvo dirigiendo también la compañía de zarzuela ha estado muchísimos años vinculado a la zarzuela, ha dirigido a Plácido Domingo, ha dirigido orquestas, ha dirigido a todo el mundo, y lo tienen allí como director en una compañía pseudo profesional que se llama Amigos de la Zarzuela de Cartagena.
Exacto.
Y no le tiene nada que envidiar a compañías nacionales, la verdad. Uh-huh. Tienen un buen maestro.
¿Y qué recuerdo tienes de tu primera actuación?
Uy, de mi primera actuación. Mi primera actuación la veo como una obra completa, ¿no? O sea, no digamos que cantar he cantado durante toda la vida, ¿no? Porque desde chiquitín ya cantaba. Pero digamos que la puesta en escena, la obra completa, que cuando un cantante realmente se forma, no cuando hace pequeños fragmentos, sino cuando dice voy a hacer tal obra completa, con orquesta, con coro, con teatro. Esa es, digamos, mi primera actuación. Esa fue Gigantes y Cabezudos.
Hombre.
Gigantes y Cabezudos, que la hice en Cartagena. Y estaba nerviosísimo, evidentemente. No tengo mucha intervención en esa obra, pero era gran la carga emocional. Tengo una anécdota muy bonita y graciosa de ese día, porque me hicieron un vestuario a la prisa de repatriado, que pues ya sabemos cómo son los soldados de la época, ¿no?
Sí,
que
sí,
llevaban
venían,
la guerrera y el pantalón a rayas y tal, ¿no?
Sí, venían de Cuba.
Y cuando me pusieron en escena, en el camerino me iba poniendo rápidamente la ropa, y me di cuenta que era grandísima, me habían hecho un inmenso, aquello eran sábanas. Mi mujer tuvo rápidamente, con imperdibles como pudo, ir cogiendo pliegues y tal. El caso es que cuando salía a cantar tenía que encontrarme con la que hacía el rol de Pilar, que era la mi novia en la obra, que era Guadalupe Sánchez, la cantante,
sí,
¿no?
Sí, tanto, sí.
Y claro, yo salía Pilar, y a Guadalupe me tenía que dar un abrazo efusivo y tal, y cuando me da el abrazo en la oreja me dice, pero qué pijamica te han puesto, criatura. A mí me dio por reír, no podía controlarme de esas risas que te dan, y dice, bueno, ¿y ahora cómo sigo, no? Al final salí del paso como pude, y bueno, aquello fue un rotundo éxito, y la verdad que esa gente se lo pasó pipa, yo también, y guardo un gran recuerdo de esa primera obra completa que fue Gigantes y Cabezudos.
Sí. A lo largo de los últimos años ha actuado en varios teatros, auditorios de España y Europa, obteniendo éxitos como el del Coliseum de Oporto, más de 3.000 personas en pie aplaudiendo durante más de 5 minutos. ¿Qué pasó?
Pues aquello fue maravilloso. Mira, íbamos con una formación que era la... Yo siempre he tenido inquietud de rescatar melodías que todos guardamos en la memoria, pero que se van olvidando, melodías como de la lírica popular, como Granada, Violetas Impeliales, Amapola. Y pues llevábamos una formación que se llamaba Romanza, y íbamos como estrellas, ¿no? Íbamos en plan invitados, como colofón a un certamen que se estaba haciendo allí de internacional de agrupaciones vocales y de tunas y demás. Y bueno, pues canté pues en muchas canciones, y entre otras pues canté Granada, pero yo, claro, el Granada de Agustín Lara yo la subo un tono para adecuarla a mi tesitura. Y la terminé no en el la, que se termina habitualmente, sino que la terminé en do, ¿no? Y un do sonoro, ¿no? Un do de pecho a lo espinto, ¿no? Y claro, aquello fue apoteósico, la gente empezó, reventó aquello a aplaudir, se levantaron, aquello es inmenso, encendieron las luces, que según me dijeron los responsables del mismo Coliseo de Oporto, no se había hecho desde la Revolución de los Claveles, o sea, fue algo así como, bueno, yo no me lo creía. Y guardo un recuerdo maravilloso de aquello. Todavía por allí se acordarán de mí todavía.
En la actualidad continúa trabajando con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la Asociación Amic de la Zarzuela de Cartagena, promocionando y divulgando nuestra zarzuela por toda la geografía española. Cuéntanos.
Pues mira, sí, es que la zarzuela yo apuesto por ella. Es la lírica popular.
Apostamos por ella.
Es algo, sí, apostamos por ella, porque muchos me echan en cara que va por despreciar la obra clásica, la ópera y tal, que no canto mucha ópera y tal, pero es que a mí me gusta llegar al público, y me gusta como buen espinto, como buen tenor casi dramático, ¿no? Me gusta conectar con la gente, entonces lo veo como más cercano, el tanto la música, la escritura musical, como el idioma, como el teatro. Entonces, yo apuesto mucho por ella. Y hay algo que hay que no olvidar, que son las raíces y lo mucho que significa el género mal llamado chico en España. Uh-huh. Y en Latinoamérica, que también se hacen buenas zarzuelas. Es algo que es nuestro patrimonio y debemos cuidarlo y mimarlo, como estáis haciendo vosotros y como hacemos pues, muchos que somos aficionados y profesionales.
¿Y qué tendríamos que hacer más para conocerla mejor y para apoyarla más?
Exigirlo, ir al teatro, exigir calidad, conocer y saber apreciar realmente lo bueno, la labor que estáis haciendo vosotros, que es maravillosa, demandar obras completas, no solo extractos sacados con más o menos acierto, sino que a veces las mismas asociaciones de vecinos, las críticas de prensa, la radio como vosotros, la televisión, todos podemos poner nuestro granito de arena. Y, en fin, no perder estas joyas, estas maravillas tan nuestras, que es la zarzuela.
Es que siguiendo la zarzuela conocemos nuestra historia, ¿eh? Es curiosísimo.
Claro, por supuesto. Porque la zarzuela, a fin de cuentas, se trata de cuadros que representan un momento en la historia de un sitio. Entonces, si en cada sitio pues se retrata tanto las costumbres, la cultura del momento, del lugar, incluso el momento político, todo.
Se retrata en ese
cuadro, en esa obra. Y todo va con teatro, todo va, digamos, con de una manera asequible y de una manera que el público lo asimila muy rápidamente, lo disfruta, sale cantando del teatro. Como quería, por ejemplo, Verdi, quería hacer algo parecido en Italia con su ópera. Quería que la gente saliera del teatro cantando, tareando sus obras. Y en España lo conseguimos con la zarzuela y no tenemos que perderla, no podemos perderla.
No, el pueblo tiene que cantar tú. ¿Y cuándo fue ese día, no sé si es de Gigante Cabezudo o de otro, que dijo, tierra, trágame?
No, lo dije hace poco. Desgraciadamente hace un año, por precisamente por las características de mi voz, del tenor espinto, por la fuerza que se imprime en las notas agudas y en la fuerza de los bajos también. Hace un año estuve afectado a unos pseudonódulos. No llegaron a ser nódulos, pero tuve que suspender conciertos y algunos ya me dolieron. Y como soy autónomo, evidentemente, pues quedarte sin poder trabajar, quedarte sin poder utilizar tu instrumento y así pues, si no trabajas no cobras, y lloré, me desesperé, me sentí acabado. Es una sensación horrible, te lo aseguro, que no quisiera volver a repetir. Ya intento elegir bien lo que hago, porque también la culpa fue mía de haber exigido demasiado a mi voz en una determinada época. Estaba pachucho, estaba mal y salía a cantar. Y no importaba que estuviera, salí a cantar con un cólico nefrítico y salí cantando y la gente estupenda y la voz maravillosa y tal, pero luego la procesión iba por dentro.
Iba por dentro, sí.
Oye, claro, si al final me pasó factura y me quedé, he pasado un año que no se lo deseo a nadie. Ese tierra trágame, no quiero volver a repetir.
No quiero entregar más tierra, no. Oye, si te dices la posibilidad de conocer a un personaje, músico o no, ¿a quién y por qué lo escogerías?
Hoy en día realmente con las nuevas tecnologías y la posibilidad que tenemos de escuchar y de ver y de disfrutar tantas a nuestros ídolos, a nuestros personajes de referencia o tal, realmente no es que quieras conocer a alguien por el hecho de conocer a alguien. yo disfruto mucho con todos los profesionales que van conmigo y que me acompañan. Y siempre intento, en todos mis proyectos, intento siempre rodearme de lo mejorcito de cada casa, porque siempre puedes aprender algo. Siempre estás aprendiendo algo. Y si la persona que te acompaña o las personas que te acompañan están preparadas y son buenos profesionales, siempre aprenderás cosas buenas de ellos.
¿Y qué proyecto lleva en mente?
Pues, bueno, ahora mismo estoy intentando rescatar un cuarteto que tenía y que quiero seguir haciéndolo, que se llamaba Nostalgia Lyric Jazz Quartet. Me he intentado acercarme tanto, ya te digo, con la lírica popular. Pues canciones, pues yo qué sé, de Chabuca Granda, de Carlos Gardel, de Luis Mariano, sí. Innumerables, gente maravillosa que nos ha dejado unas joyas tremendas y no quiero que la gente las pierda. Entonces, a manera de acercarlas es un poco, pues, adecuarlas a los gustos de hoy en día. Entonces digo, oye, se me ocurrió la idea de meterle unas pequeñas matizaciones de jazz, pero sin llegar a desfigurar la partitura, ¿no? Conservando la entidad de la partitura que la hizo sublime, ¿no? Y hicimos un cuarteto muy bueno, con una gente maravillosa, con Pedro Contreras como pianista, que es un tipo que es productor y es también, bueno, compone música para películas y tal, está ahora mismo en Los Ángeles también, y bueno, pues ha llevado gente, en fin, de todo, ha estado incluso haciendo lo de Eurovisión y tal. Y hicimos algo maravilloso. Hay algunas cositas en internet que se pueden ver y tal. Y estuvimos en Orfin, en el Festival Internacional de Orfin de Castellón. Fue maravilloso. Y desgraciadamente, este hombre y otros, por trabajo, hemos tenido que separarnos un poquito. Y quiero recuperar eso, antes de que venga otro y me pise el terreno. Quiero seguir haciéndolo porque sé que aquello gustó mucho y me gustaría que el grupo tomara fuerza y llegáramos, no sé, estamos pendientes también de un trabajo, de un CD para poder grabarlo.
Cuando lo tengáis ya sabéis dónde estamos para promocionar lo que sea, ¿eh? Oye, ¿cómo acabaría la frase para ser un buen tenor?
Para ser un buen tenor, ¿cómo acabaría la frase? Pues creerte lo que Dios te ha dado, lo que se supone que alguien te ha otorgado, y cuidarlo, estudiar, ser constante, tener la idea muy clara de lo que quieres hacer, perfeccionar y escuchar a muchos grandes cantantes. No hay que dejarse embaucar por el dinero o la fama fácil o tal, porque eso ya vendrá, eso tienes tiempo siempre, pero hay que ser fiel a lo que uno hace y seguir constante siempre.
Oye, y para acabar ya esta pequeña entrevista, ¿qué te gustaría añadir que no te he preguntado?
Pues yo quisiera dejar algo en el aire para que luego me vuelvas a llamar otro día y volver
déjalo, sí, no te preocupes.
No te preocupes. La entrevista es cortita porque el programa no da para más, no. Pero bueno, se podrían contar muchísimas cosas. Sí, sí. Se podrían poner otras cosas, se podrían poner ya no solo de zarzuela, de música popular, se podrían, en fin, hay muchas cosas todavía que se pueden decir.
La pondremos, seguiremos.
Ojalá. Sí. Yo encantado.
Oye, no daremos el hasta luego, ¿no?, poniendo una gran jota. Se la vamos a dedicar al Centro Aragonés de Ripollet porque este mes de noviembre cumple los 21 años. Pero mejor que la presente yo, va a presentarla tú, ¿no? Diego,
pues,
Pedro...
No sé qué jota vas a Plaza. Poner, yo me imagino que
voy a poner la jota de la Dolores.
Ah, amigo, entonces ya sé de la que vas a poner. Entonces vas a coger una que grabé seguramente con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.
Sí.
Los coros de la región, que estaba el Orfeón Fernández Caballero, la Coral Discantus, el Grupo Colorado también, había un montón de gente en el escenario. Uh-huh. Y estaba todo aquello dirigido por el maestro Rodilla.
Exactamente.
Que es uno de los directores de orquesta, para mí, de lo mejorcito que hay ahora mismo en España y parte del extranjero. Ahora está fuera también ahora mismo trabajando. Y es cariñoso, es un maestro entrañable y además sabe sacar lo mejor de cada uno. Aquello fue en el auditorio, en el Víctor Villegas de Murcia. Fue el concierto institucional del 33 aniversario de la Constitución del 2011, Ballena hasta la bandera, y me parece que lo retransmitió Radio Nacional, Radio 2 Clásica a nivel nacional. Una maravilla. Si vas a poner esa,
sí, pues, que esa es la con la que nos vamos a decir hasta luego.
Pues y... una maravilla del maestro Bretón, que es una de... nos dejó muchísimas joyas para el recuerdo.
Y tanto. Nos veremos en Abanilla, volverás a Abanilla en alguna ocasión, te veremos cantando allí.
Cuando menos te lo imagines.
Sí.
Porque yo, si Curro sigue allí, yo encantado, y además sabe él que puede contar conmigo y podéis contar conmigo cuando queráis, porque esto es una labor de todos, no es solo de unos pocos, no solo los profesionales somos los que... Nosotros tenemos, digamos, el privilegio de poder ejecutar lo que otros han escrito maravillosamente, pero siempre que uno hace lo que sea, lo hace para darlo a los demás, no para quedárselo así. Y Abanilla, para mí, guardo un gran recuerdo de ellos, porque la verdad me demostraron el amor que sienten, tanto por la música, sino por el pueblo en sí, por la cultura de nuestros pueblos y por la gente, ¿no? El calor de la gente.
Pues muchas gracias, don Diego Pedro Plazas Quéteres,
sí,
tenor Espinto, por haber estado aquí en Radio en Ripollet Radio
y atendernos aquí. Un placer para mí, Ángel.
Sí, un gran recuerdo.
Conmigo para cuando quieras. Saludos a todos en aquellos lares.
Y nada, a seguir
escuchando buena música, zarzuela y buena...
Le dedicamos al Centro Aragonés de Ripollet, la Jota de la Dolores Canta, Diego Pedro Plazas Quéteres. Bueno, pues han oído la Jota de las Dolores y ahí cantaba el tenor de allí, de Murcia, Diego Pedro Plazas Ketterer, un encanto de persona. Y saludamos también desde aquí a su esposa. Pues seguiré el programa con un par de piezas de zarzuelas que sonaron en aquel concierto del 1 de julio en Habanilla, pero en esta ocasión por otros intérpretes. Una de ellas fue el huésped del sevillano. Su compositor, Jacinto Guerrero Torres, era de Ajofrín, Toledo, y el sevillano es un mesón que hay en Toledo, y el huésped es Miguel de Cervantes, que está escribiendo allí una de sus novelas ejemplares, La ilustre fregona. Esta zarzuela, de capa y espada, tratan sobre Juan Luis, un joven pintor de la corte que va buscando el rostro de una bella mujer para un cuadro del oratorio real. La muchacha en la que se fija es Raquel, la hija del espadero Maese Munestein, a la que rapta un conde, o sea que la esconde un conde. Digo lo del rapto porque es el momento en el que Juan Luis canta una romanza a Raquel, la de la trenza morena, a la que viene a librar de su prisión. El huésped del sevillano se estrenó hace 90 años y de Juan Luis hará aquí y ahora el tenor de Barcelona, Jaume Aragall.
Mujer de los negros ojos, la de la trenza morena. Mujer de los labios rojos, como la flor del amor. Mujer de perfil gitano, que tienes sangre.
Mm-hmm.
Como recuerdo, durante el concierto del 1 de julio en Abanilla, tuvo lugar la presentación del trabajo realizado por José Ángel Pacheco Marco sobre la agrupación musical abanillense de 1952 a 1988, Retrato Histórico y Documentación Musical. También presentaron otro libro de la historia de la Unión Musical Santa Cruz. La despedida de hoy la haré con esta jota que está sonando de La Alegría de la Huerta. La música es de Federico Chueca y Robres. La zarzuela del género chico tiene 117 años, esta zarzuela, y Carola y Alegría se conocen desde niños, se quieren, pero él no se le declara ni a tiros. Al final de la obra, cuando ella casi se va a casar con un ricachón, Alegría, con una briosa jota, le declara su amor a Carola diciéndole eso de que aunque te cases con otro, en jamás te olvidaré. Cantará el tenor cordobés Pedro la Virgen. Con él les dejo. Hoy ha sido un programa para el recuerdo de un concierto y hemos tenido en directo al tenor Espinto Diego Pedro Plazas Queterer. En control sigue estando Jordi Puy y aquí quien les habla, Ángel Esteve Ruiz, un amigo pobre que es lo que más dura.
A la jota 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 de jota de mi fatiga, a la jota 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 de jota de mi mundialica, sal nenica, sal nenica, sal, sal nenica ese balcón, que me voy lejico, vuelta la mía con mi pasión. Sal, 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 sal.